patas y estrellas. La vida de nuestros científicos y científicas en Estados Unidos.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Batas y Estrellas. Yo soy Fernando de Miguel y aquí estamos de nuevo visitando uno de los capítulos de ECUSA. Tras caminar por Boston junto a Pablo y Violeta, hoy tengo a dos nuevos miembros de ECUSA que viven y trabajan en Nueva York. Uno de ellos, Alejandra, ahora nos contará, trabaja en la propia ciudad de Nueva York, pero Imanol está un poquito más lejos, aunque también en el estado de Nueva York. Entonces hablaremos un poquito de esta mítica ciudad de Estados Unidos, que es realmente única, pero que no es la norma del país, al contrario de lo que muchos puedan pensar. No todos son mega urbes y rascacielos, y de hecho Imanol seguro que nos puede contar de eso también. Pero bueno, yo no me voy a enrollar más, os voy a presentar aquí a nuestras batas, nuestras estrellas de hoy, que por un lado nos acompaña Imanol Miquelés. Hola, Imanol.
Hola, buenas.
Bienvenido y muchas gracias por participar en este podcast. Y Alejandra Laguillo. Hola, Alejandra.
Hola.
¿Qué tal?
Encantada.
Pues nada, antes de empezar, para que sepamos un poquito más quiénes sois, de dónde venís y tal, porque nos presentáis brevemente, me contáis de dónde venís y qué hacéis, ¿no? ¿Qué trabajo tenéis aquí en Nueva York? Y Manuel, empezamos contigo si quieres.
Vale, bueno, hola a todos. Yo me llamo Imanol, soy investigador en la Universidad de Cornell. Como ha dicho Fer, yo no trabajo en Nueva York ciudad, estoy en una ciudad más pequeña, bastante más pequeña que Nueva York, se llama Ítaca. Está situada como 4 horas al norte de Nueva York ciudad, en la región que se conoce como los Finger Lakes. Está bastante cerca de lo que serían ya los lagos que separan Estados Unidos y Canadá. Yo soy biólogo y trabajo con conservación de aguas dulces. Mi investigación se centra sobre todo en análisis de patrones globales de biodiversidad en aguas dulces y en ver cómo podemos optimizar las oportunidades de conservación.
Muy bien, ¿y Alejandra?
Pues yo también estoy en Cornell, pero en la rama de la ciudad de Nueva York que se llama Weill Cornell Medicine, que está en el Upper East Side. Y básicamente yo también, bueno, yo soy biotecnóloga, luego he estudiado biofísica y mi trabajo es con células madre embrionarias y trabajo en entender cómo estas células toman las decisiones de diferenciación o pluripotencia, digamos, en respecto a la epigenética y la cromatina.
Ok. Y Manuel, tú eres de Pamplona, me has dicho, ¿verdad? Eres paisano mío.
Sí, sí, sí.
O sea que estás en un clima que tampoco se diferencia mucho, porque allí seguro que hace frío.
Bueno, en cuanto a la luz, tú ya lo sabrás, Fer, que Pamplona no es conocida por ser la ciudad con más horas de sol de España. Entonces,
Mordor le llaman.
Respecto a eso, aquí es parecido, pero échale como 10 graditos menos. O sea, en invierno puede hacer tranquilamente 20-30 grados bajo cero, los días que hace más frío.
¿Y tú, Alejandra, de dónde eres en España?
Yo soy de peor clima todavía. O sea, yo soy de Cantabria.
Así, ¿eh?
Pero, bueno, la tesis la hice en Barcelona, entonces venía como... he ido a peor con el clima. Y sí que no creo que haga tanto frío como en Ítaca, pero también este invierno está siendo bastante largo. Yo imagino que, sobre todo comparado con los que estáis en California.
Sí, sí. Bueno, aquí es totalmente distinto. Yo antes vivía en Connecticut, con lo cual sé muy bien cómo es el clima de allí, de la costa este. Pero claro, vosotros sois del norte, entiendo que entonces tampoco hay tanta diferencia en cuestión del clima, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis ya en Estados Unidos?
Pues yo llevo un par de años, justo... de hecho, se han cumplido ayer. Llegué el 28 de febrero de 2022 y nada, me queda hasta final de 2025 aquí en la universidad con el proyecto con el que estoy.
Pues yo también, o sea, en mi caso los 2 años se cumplen el 1 de abril, o sea que también un poco fechas parecidas, pero todavía no tengo claro cuándo se va a acabar el proyecto.
Suele pasar, ¿no? Uno sabe cuándo empieza, pero a veces sí. No sabe cuándo va a acabar. ¿Y cómo surgió la oportunidad de veniros, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿cuál es el momento en que decís, bueno, me voy a Estados Unidos a trabajar? ¿Cómo surgió esa oportunidad a cada uno de vosotros?
Pues a mí me surgió a través de un contacto que mi director de tesis hizo durante mi último año de tesis. Él estuvo haciendo un sabático en Cornell y me puso en contacto con un investigador de aquí de la universidad. Que se interesó mucho por la línea de investigación con lo que yo trabajo, Pero bueno, por temas del COVID, pues, y también de conseguir yo la financiación para poder venir aquí, pues no fue como hasta año y medio después que pude venir.
Pues yo, en mi caso, como después de la tesis, quería hacer algo relacionado, pero cambiar un poco de campo también en el entorno de donde hice la tesis. Hablé con distintos jefes y me recomendaron esta jefa de Nueva York, bueno, y algunos otros, y finalmente salió todo bien. Y también por motivos personales me venía bien venirme a Nueva York en mi caso, o sea, una mezcla de las dos cosas.
Claro, porque igual es porque Nueva York está más cerca de España que el resto del país, ¿no? Está bien comunicado.
Sí, también, de hecho, bastante más.
Claro, eso es una facilidad, el poder coger un vuelo directo a Nueva York-Madrid, que son, o sea, son horas, pero...
Sí, pero que lo puedes, sabes que tienes esa posibilidad si tienes que ir de urgencia, digamos.
Claro, bueno, en tu caso, Imanol, supongo que tendrás una tiradilla hasta llegar a Nueva York. Es el aeropuerto más cercano que tienes, es Nueva York.
Bueno, Ítaca tiene aeropuerto. O sea, se podría coger un vuelo de Ítaca a Nueva York y luego empalmar. Pero bueno, sí, normalmente suelo hacer eso. Depende de cómo estén los vuelos. Si están muy caros, pues un autobús a Nueva York.
Y bueno, cuando estáis ya en España y llega ese momento de me voy a Estados Unidos, ¿cómo fue ese proceso de mudarse de un país a través del Atlántico al otro lado? ¿Qué experiencias tuvisteis? ¿Qué vértigo os dio? ¿O qué consejos podéis dar a alguien que esté a punto de igual de hacer ese paso que vosotros lo recordáis ahora ya después de 2 años y digáis, ojalá hubiera sabido esto antes de embarcarme en esta aventura?
Dale tú, Alejandra, porque yo tengo que pensar un poco.
Pues yo la verdad que, como al ser de un sitio pequeño de Cantabria, ya me he tenido que ir moviendo en general, forzadamente. Ya había vivido como en Alemania y en Suiza anteriormente. Entonces, como que sí que me parecía como un cambio más grande, en plan, pues Europa versus Estados Unidos, pero tampoco me resultó algo muy doloroso. Entonces, sí que al principio pues cuesta un poco adaptarse y ver viendo un poco cómo funcionan las cosas en el trabajo, la sociedad y demás, pero para mí fue bastante normal, digamos. Ya daba por hecho que me iba a tener que mudar, digamos.
Claro, además ya has vivido en el extranjero, tal, siempre igual lo que más cuesta
es... O sea, es un poco distinto, también te digo, de Alemania.
Seguro.
Pero bueno, ya te estás acostumbrado, digamos, a moverte por distintos sitios.
Ahora hablaremos un poco más de también cuál es el estilo de vida americano, sobre todo en una ciudad como Nueva York o en un sitio como el que está Imanol. Pero Imanol, si quieres tú añadir algo.
Para mí fue un poco distinto porque yo solo había estado fuera de España durante un año para hacer un máster en Inglaterra. Entonces el resto de la vida había vivido en una de las mejores ciudades del mundo, que es Pamplona. Como bien sabes, Fer.
Discutible, ¿no?
Pero que los navarros somos muy apegados a la tierra. Entonces,
no lo voy a negar.
Entonces, bueno, se lleva con un poco de ambivalencia, ¿no? Como las ganas y la motivación, yo creo que por venir a un proyecto nuevo que me ilusionaba un montón también. Y un poco la incertidumbre, ¿no? De venir aquí a un país nuevo. El venir a un sitio pequeño, yo creo que también condiciona un poco más el decir ¿qué pasa si yo qué sé, si no encajo bien con el primer grupo con el que me encuentre, ¿no? Tampoco es que vaya a haber como muchas oportunidades. De hecho, bueno, aquí casi todos mis amigos son latinoamericanos porque tampoco hay mucha gente española. Y entonces es un poco el grupo de referencia que tengo. Pero bueno, 2 años después yo creo que no me arrepiento, la verdad.
¿Y cómo es, claro, ese momento en que tú llegas, en tu caso, por ejemplo, Alejandra, a Nueva York? Nueva York es una ciudad, hablaremos también sobre ella, es muy, muy caótica, es un ajetreo constante. ¿Cómo se asienta uno en Nueva York y empieza a...?
A ver, yo aquí tengo también un poco de trampa, que imagino que Imanol no, que es que mi pareja ya estaba aquí también. Entonces, creo que eso hace que la llegada sea más fácil. Sobre todo al principio que te tienes que pegar, no sé cómo será en California, pero con una cantidad de burocracia con papeles, sobre todo muchos papeles formato papel. Entonces yo creo que cuando alguien ya te ha hecho esas mismas cosas, el que viene segundo le resulta más fácil, digamos, asentarse en ese...
¿Qué tipo de burocracia te refieres exactamente? ¿Qué papeleo?
Pues para las cosas del propio contrato, Cornell en este caso nos da como un housing, entonces también había que hacer papeles de housing, abrir la cuenta del banco, la seguridad social, hacerse un teléfono, todo, todas estas todo cosas eso. Que pueden parecer sencillas, pero que como en cada país hacen de una manera distinta, pues se pueden hacer un poco cuesta arriba, yo creo.
Totalmente. Y en tu caso, Imanol, que claro, en Nueva York, Alejandra ya dice que tenía alguien esperándolo, pero si no hay también hay mucho español, hay mucha gente de CUSA misma, ¿no? Que puede ayudarte, puede aconsejarte. Pero tú dices que allí igual no es tan fácil, ¿no?
No, bueno, yo tuve la suerte de que me fui a vivir con unos compañeros del laboratorio que tenían una habitación libre en su casa y a mí eso me facilitó mucho la llegada de cara a conocer gente, tener planes, poder hacer cosas que de otra forma yo creo que igual habría corrido el riesgo como de estar un poco más recluido en mí mismo, ¿no? Al principio. Pero bueno, y luego los mismos problemas que Alejandra, el tema de los papeles, bueno, de hecho... Aún tengo que sacarme el carnet de conducir de aquí.
Sí, yo también. Yo estoy conduciendo ilegalmente, si no se debería decir
con
en el
podcast. Internacional.
Yo renuevo el internacional cada año.
No sé si se puede, pero...
Dura un año, entonces yo cada Navidad lo renuevo en España por la pereza de volver a hacer el examen.
Yo os animo a hacerlo, ¿eh? Yo al final también lo hice. Y es mucho más fácil, es decir, sacarse el carnet de conducir en Estados Unidos que en España.
Sí, sí. O sea, cual... menos lo hablábamos el otro día, menos la ilegalidad completa esta del giro en U. El resto es...
O el pararse.
Bueno, y el
sí.
Giro a la derecha
en los semáforos.
En semáforo en rojo. También. Eso también se puede hacer. Pero vamos, que yo hice el examen... Claro, si ya sabes conducir de España, tienes la ventaja, porque es que a mí me dieron una vuelta por allí, por el pueblo en New Haven, donde yo vivía, y ya está. O sea, que no lo dejéis mucho uh-huh. más. Pero claro, igual Alejandra, en Nueva York tampoco necesitas mucho tú el coche, ¿no? Es una ciudad que, bueno, no sé exactamente si vives en Manhattan o por allí cerca.
No necesito, pero también otra vez por motivos de pareja pues tenemos un coche. Entonces, a veces para salir a despejarnos al campo sí que conduzco, pero no, pues una vez al mes o así, tampoco muy a menudo, ¿no? Yo utilizo siempre transporte público para moverme por la ciudad porque es más fácil.
Porque Nueva York sí que es una de las... Es una de las pocas ciudades en las que hay mucho transporte público porque está todo muy concentrado allí. Mira, Imanol ya se ríe, intuyo
que... Es que a mí ayer cancelaron en Ítaca la línea de autobús que sube desde mi casa hasta la universidad, entonces ahora me toca subir andando.
¿Cuánto tiempo?
¿Sí? ¿Y cuánto tienes?
20 minutos, 25, cuesta arriba.
Bueno, buen deporte.
Claro, llegas caliente. Lo bueno es que llegas caliente al trabajo, no te enfrías.
Te iba a decir que 20 minutos andando en Estados Unidos
ya,
no está
menos
tampoco
20
tanto.
Grados.
Eso sí, el frío, pero lo que decís, ¿no? Asientas en calor, porque es verdad que Estados Unidos es un país que en general, en sitios específicos como Nueva York, en el centro de las ciudades, sí, pero si no, no puedes ir andando a muchos sitios tampoco, ¿no?
No.
Entiendo que Ítaca es así.
Bueno, Ítaca no puedes ir ni a hacer la compra andando porque están todos los supermercados en las afueras del pueblo. Entonces hay algún autobús que te lleva para allí, pero si no, tienes que ir en coche. Y sí, y luego es que tampoco hay, no hay sitios donde pasear. Igual en Nueva York tienes más parques aún, pero creo que en Manhattan tampoco hay mucho más parque.
Bueno, casi todo es paseo por ciudad, si no
claro.
Es Central Park, ¿no?
Claro, y luego en Ítaca es que no hay, o sea, tiene una como una pequeña calle en el centro un poco comercial, que sería un paseo, y el resto son calles.
El típico downtown,
calles.
¿No?
Pero una calle de downtown, no más.
Sí, sí.
Y luego el resto son casas.
Zona muy suburbial, ¿no? De las típicas casitas de Estados Unidos, residenciales.
Bueno, pero en Ítaca como que tienen 100 años.
Sí,
o sea,
bueno, yo donde vivía en New Haven también, ¿eh? Yo estuve en una casa que era casa histórica de más de 100 años también.
Sí,
crujía
sí, sí.
Por todos lados.
La mía es el suelo, está el suelo completamente inclinado. En la cocina, si pongo un huevo en la encimera, se me va para el otro lado.
Y en tu caso, Alejandra... ¿Vives en pleno Manhattan o en Brooklyn?
Sí, o sea,
¿no? Porque es caro vivir allí, ¿verdad?
Cornell nos pone un housing.
Ah, es verdad.
Bueno, que también para la gente que está en el Memorial Sloan Kettering, creo que también, uh-huh. Que está en la isla de Roosevelt,
sí.
Que está como a medio camino entre Manhattan y Queens.
Es
entonces
esa pequeña
es
isla que separa...
Es un remanso de paz, por eso no hay ningún ruido ni nada, pero uh-huh. Está a la vez como muy cerca del resto de zonas más con más ambiente. Separa, sí, separa las dos y tiene así un tranvía rojo bastante llamativo.
Sí, yo he pasado por ahí alguna vez, sí, sí. Y me consta que efectivamente gente del Memorial Sloan Kettering, que es un centro enorme de investigación de cáncer, ¿no? Creo que es uh-huh. Lo que hacen sobre todo, también viven allí. Y ¿Cómo es un día a día vuestro, un día entre semana, por ejemplo, en el que vais a trabajar? Supongo que será muy distinto en el caso de cada uno. Y sobre todo, ¿qué diferencias veis con cuando vivíais en España, ¿no? Y hacíais la tesis en España.
Yo en mi caso, pues bueno, yo entro a trabajar, tengo mucha flexibilidad para el trabajo, entonces no es un trabajo tampoco ni de cara al público, ni trabajamos como en un equipo. Yo trabajo todo con ordenador, entonces suelo entrar a trabajar a las 8 de la mañana y acabo pues sobre las 5 de la tarde y normalmente me voy un rato a hacer deporte al gimnasio, la suerte que tengo un gimnasio de la universidad delante. Uh-huh. Y luego para las 7, pues normalmente, a no ser que haya algún plan con amigos entre semana, normalmente ya me vuelvo a casa. Un poco lo que he hecho en falta en Nueva York también es, o sea, perdón, en Ítaca, es la falta igual de oportunidades culturales. A mí me gusta mucho ir a conciertos, escuchar música, y es algo que, pues, por ejemplo, que aquí no hay.
Alejandro, ¿en tu caso?
Yo sí que salgo como, o sea, entro como a las 9, 8 y media, 9 normalmente, sí que quizás me tomo más horas que en España, en general. Pero también suelo hacer actividades casi todos los días, pues en plan a las 6 o las 7, ya sea deporte o pues sí, aquí sí que se pueden hacer más cosas, tipo ir al cine o al teatro, o sea, no es que vaya todas las semanas, pero pues una o dos veces al mes. Y si no, pues quedar con amigos normalmente. Entonces, sí, se hace el día más largo, o sea, sí que tengo la sensación de que aquí en un día normal, sobre todo lo que es después de trabajar, como se tarda tanto en ir a los sitios, tienes menos posibilidades de hacer cosas variadas. Es decir, si un día haces deporte, solo haces deporte, pero si has quedado para tomar algo, pues tienes que ir a tomar algo, pero tardas tanto en llegar que,
claro,
que no te permite normalmente hacer las dos cosas.
Porque viviendo allí cerca de Manhattan, en Roosevelt Island, ¿tú haces vida por toda la ciudad o os concentráis?
Entre semana diría justo que me muevo como en el mismo perímetro, en claro, realidad, que es como, pues el deporte es en el mismo sitio, pues eso, a no ser que haya una actividad puntual, pues también si salgo a cenar o al cine suele ser también en la misma zona, pero los fines de semana sí que intentamos, sobre todo con el grupo de españoles,
claro,
ir a otras zonas, entonces sí que vamos bastante a Queens o a Brooklyn, o sea, sí que nos movemos bastante, pero cuando hay más tiempo por delante. O sea, ir a Brooklyn entre semana no es factible.
No es factible, digamos, ¿no? Y en comparación con España y la vida que teníais en España, España es un país que también se sale mucho, se hace muchos planes entre semanas, somos gente muy sociable, que estamos siempre haciendo cosas, ¿no? Y que nos gusta ir de bares a tomar una caña, incluso después de trabajar, tal. ¿Habéis notado mucha diferencia en vuestro estilo de vida en comparación con España? ¿Lo veis mejor, peor? ¿Qué os gusta más? Imanol.
A ver, yo creo, no sé si es por idealizar España, pero sí, yo creo que tenía mejor vida en España también, porque cuando estaba en España era estudiante de doctorado y aquí soy postdoc, entonces yo creo que quieras que no, se nota un puntito más de intensidad en el trabajo, responsabilidades, que igual pues no tienes tanto tiempo libre o tanta libertad como cuando estudiaba la tesis. Pero bueno, yo también lo que comentaba un poco, el que sí, sí que es verdad que yo, por ejemplo, he hecho igual de menos, pero también por el grupo de trabajo en el que estoy, el poder hacer planes con los compañeros de trabajo, ¿no? No es una cosa como que pueda salir como en España. Yo recuerdo con mis compañeros de tesis, eso, lo que tú decías, muchas veces irnos a echar una cerveza después de trabajar, y aquí es como muy difícil, porque o la gente no lo propone o le propone si la gente ya tenía planes, aunque muchas veces su plan era, no, pues me iba a ir a casa y me voy a ir a casa.
Yo un poco en la línea de lo que dice Imanol, no sé si estáis de acuerdo con esto, para mí es más que hay menos espontaneidad. Es decir, que si vas a hacer un plan, por ejemplo, sobre todo con gente que no es española, esto va a sonar un poco mal, pero que tiene que estar como premeditado o acordado, mientras que sí, por lo menos nosotros, como en el housing este, pues hay más españoles, si aleatoriamente dices queréis quedar a cenar, pues es algo que puedes hacer, pero lo que dices, el ir un día por la tarde, decir, son las 6, vamos a tomar unas cañas, si no está como planificado, diría que es prácticamente imposible con gente de otras, igual de otros países. Entonces yo echo un poco en falta la espontaneidad esa de que a veces pasa, pero que es muy raro.
Y planificado con semanas de antelación, ¿eh?
Sí, como en plan, vamos a mirar el Google Calendar para ver qué día podemos salir a tomar una cerveza. ¿Sí?
Decían justo lo mismo el otro día Violeta y Pablo, los chicos de Boston que grabaron el episodio de Boston, exactamente lo mismo de la espontaneidad, y yo la verdad que coincido a 100%, ¿no?, con lo que decís. Es algo que es verdad que los americanos no tienen esa forma de ser. De hecho, os iba a preguntar un poco, ¿no? ¿Habéis notado cómo se han acogido en vuestro trabajo los americanos? ¿Qué tipo de relación tenéis? Entiendo por lo que estáis diciendo, tenéis mucha relación con los españoles también, pues es algo que hacemos todos, siempre allá donde vamos nos juntamos, porque también nos vemos más identificados y representados y estamos en la misma situación, ¿no? Pero ¿cómo se han acogido los americanos los de Nueva York? Nueva York es una ciudad que, ya te digo, es muy ajetreada, igual cada uno va a su bola o no, o cómo lo ve. Y otra vez supongo que será muy distinto la experiencia de cada uno, ¿no?
Pues yo en realidad tampoco conozco tantos americanos como tal. Uh-huh. O sea, el trabajo en laboratorio es completamente internacional. O sea, ahora mismo diría que hay 2 americanos solo y luego gente de otros países europeos, asiáticos. Uh-huh. Entonces, para mí la acogida ha sido buena. Sí que considero igual también un poco que nosotros de media somos como más sociales, es decir, que tenemos más necesidades sociales. Entonces, uh-huh, quizás también parte de esto que nos parece que no hay suficientes planes sociales, pero para mí el ambiente sí que es bueno, y ahora incluso sí que en mi caso se están haciendo como actividades con compañeros también americanos, como por ejemplo, uh-huh, ir a hacer deporte o cosas así, un poco planificadas, pero sí que poco a poco, no al principio, sino que ha tardado como un año y medio, digamos, sí, pero que al final sí que también tienen intereses y quieren quedar, básicamente, en mi caso.
Y Manol, en Ítaca y Manol, que supongo que es una ciudad mucho más tranquila y el ritmo de vida es mucho más pausado.
Pues yo la verdad no tengo ninguna queja de mis compañeros americanos. O sea, creo que es gente muy simpática, muy agradable, pero creo que, igual también por la dinámica que hay en mi departamento, cada cual hace su vida. Y yo creo que un poco esa combinación, y yo también haberme, yo creo que pues por la comodidad del idioma y la cultura, pues haberme hecho un montón de amigos de Latinoamérica, pues es un poco mi grupo de referencia aquí. Pero yo creo que los americanos en general, creo que es gente, sí, muy de acogida, por lo menos es muy acogedora y sí, que se preocupan porque estés bien, pero a veces a los españoles nos puede resultar un nivel superficial. O sea, yo, por ejemplo, lo que noto es que yo me puedo poner a hablar de cosas más o menos profundas o importantes de mi vida, que con americanos, por ejemplo, no es tan común. Con mi jefe, claro, sí, y es algo que, por ejemplo, aprecio mucho, el que muchas veces nos podemos hablar de cosas personales.
Pero con ellos cuesta más, eso es verdad.
Sí, yo creo que igual también es una vez que rompes el hielo, es simplemente que cuesta más como pasar esa barrera en la que tú intimas con la otra persona. Yo, por ejemplo, me relaciono más cercanamente estilo español con mis compañeras indias. No sé si porque culturalmente también son muy familiares, yo creo. Entonces como que me siento un poco más así de más hablar cosas personales, mientras que los americanos cuesta más pasar esa barrera.
Y oye, una ciudad como Nueva York, que si no es la más cara, debe ser de las más caras de Estados Unidos, te da, claro, ¿qué calidad de vida puedes tener con el sueldo de un postdoc? O ¿qué holgura tenéis, ¿no? Bueno, tanto tú, Alejandra, en Nueva York, y supongo que Ítaca, supongo que será algo más barato, pero en ese sentido, ¿cómo es económicamente?
Pues en mi caso, con la ventaja de vivir 2 personas, hay un poco más de holgura sin ser una locura. Uh-huh. Creo que si viviese yo sola me lo tendría que haber pensado, porque el housing que nos da Cornell pues se lleva bastante parte del salario si lo tienes que pagar solo, y luego pues todas las actividades culturales, pues conciertos, teatros y demás, o sea, las tienes disponibles, pero las tienes que pagar, igual, claro, que salir a cenar. Entonces, sí que lo podemos hacer, pues digamos, 1 o 2 veces a la semana, pero yo no podría hacerlo de diario, por ejemplo, creo. Claro. Tampoco es que tenga tiempo, pero bueno,
ya.
Sí que es bastante caro todo.
Sí, sí. ¿Y Manol?
Claro, yo creo que en Ítaca, por ejemplo, se nota por un lado que no es tan caro, vamos, por lo que habla con la gente de Nueva York cuando estoy allí. O sea, básicamente a mí la casa me cuesta la mitad.
La mitad que en Nueva York ciudad, ¿no?
Que en Nueva York, sí, sí, sí. Y claro, lo que decía Alejandra, allí es porque está en un alojamiento como subvencionado o por Cornell. Si tuvieran que estar en el mercado libre, probablemente aún sería más.
Y el tema de la compra, de salir a cenar, todo eso también será más barato, supongo.
Creo que es una miajica más barato aquí. Y luego también ahorras por la falta de cosas en las que gastártelo.
Claro.
O sea, si no hay conciertos, pues no gastas en conciertos. Pero sí. Bueno, yo lo que intento, pues en la medida de lo posible también, pues creo que también, pues claro, pues muchas veces lo que decía Alejandra, pues coger el coche e irme a, pues o a pasar el fin de por ahí o a comer fuera. También por salir un poco de Ítaca, porque es verdad que se te queda un poco pequeño.
Hay sitios en Nueva York, en el propio estado de Nueva York, que podáis ir a echar el fin de semana, parques naturales, otros cultura, otro tipo de ocio que podéis hacer por allí, si hay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ojo, el otro día, cuando bajé a Nueva York, pasé por un bosque que hay como al norte de la ciudad de Nueva York, ahora no me pidas que me acuerde el nombre.
Está cerca del río, cerca del Hudson.
Sí. Después de cruzar el puente que está más al norte, uh-huh. el de uh-huh. después de...
Sí, sí. Y... Sí, esas son como las típicas zonas que se puede ir también en tren.
Sí.
Y ahí que puedes hacer rutas, o sea, no hay alta montaña ni nada así, pero es bonito, en plan en verano, en otoño.
Sí.
O sea, que de Nueva York hay bastantes opciones, incluso un transporte público para salir el fin de semana.
Para escapar un poco de ese ajetreo. ¿Qué tal es realmente vivir en Nueva York? ¿Acabas estresada? Porque yo cuando lo he visitado he dicho, a mí me encanta Nueva York, me parece una ciudad súper chula para pasear y demás, pero digo, no sé si sería capaz de vivir aquí todos los días y aguantar este jaleo.
Yo creo que la vida es, la palabra que mejor lo define para mí es rápida. Mm-hmm. Rápida en todos los aspectos, de cómo te mueves por la calle, de cómo se te exige trabajar. Del nivel de exigencia, como me parece una ciudad para bien y para mal muy competitiva y todo muy rápido. Uh-huh. Entonces yo quizás ya estoy un poco acostumbrada a esta rutina así un poco rápida, pero hay momentos en los que pienso, digo, pues no puedo yeah. con todo, pero bueno, para eso está el deporte, entonces para compensar. Claro.
Y en tu caso, Imanol, es igual un poco al contrario. A veces dices, ¿necesito un poquito más de marcha o qué?
Sí. Sí, sí, sí. Sí que a veces me gustaría tener como más... Sí, yo creo igual más opciones de hacer cosas, pero también yo creo que soy una persona como que me adapto bastante a estar el sitio en el que esté. Y, por ejemplo, yo creo que viniendo de Pamplona, que tampoco es una ciudad muy grande... Yo creo que a veces Nueva York, por ejemplo, o sea, a mí me mataría tener que chuparme media hora de metro todos los días o una hora para llegar al trabajo.
Sí, se valora también eso que tengas. Yo cuando vivía en New Haven podía ir en autobús al trabajo y tardaba 15 minutos. Y eso no es común en Estados Unidos. Hay mucha gente que igual se pega una hora en el coche con tráfico. Los que vienen por aquí por Los Ángeles, por ejemplo, es una locura.
Sí.
Entonces, antes de ya nos queda poquito tiempo, pero antes de ir al juego final que os voy a proponer, que es un juego que es una tontería, y como no habéis escuchado el episodio anterior, así venís de ciegas, pero hay una pregunta que es obligatoria, que es, después de 2 años, ¿qué vais a hacer? ¿Os pensáis quedar en Estados Unidos? ¿Queréis volveros? ¿Tenéis fecha de caducidad en este país? ¿O siempre está la opción de volverse a España? ¿Cuál es vuestra mentalidad en ese sentido?
Pues yo no lo tengo nada claro, la verdad. Sí, creo que por motivos laborales me estaría mejor aquí, pero luego están otros motivos, son sobre todo los familiares y de los amigos,
claro.
Y de la calidad de vida. Entonces es un poco tomar una decisión balanceando esas dos cosas. Uh-huh. Pero yo estoy contenta de momento, o sea que no es una cosa como que digamos que esté deseando volver ni nada así. Uh-huh. Entonces es algo que tengo que decidir, pero no lo tengo claro ahora mismo.
Suele pasar.
Ya, yo estoy un poco como Alejandra. Yo creo que cuando vine aquí decía, bueno, esto va a ser 2 años en Estados Unidos, cojo experiencia, conozco y luego me vuelvo. Y bueno, esos 2 años ya van a ir para 4 y tampoco lo veo, no lo veo como algo que vaya a pasar pronto el volver a Europa. Lo que conocía, o sea, en mi caso estoy un poco más abierto no solo a España, sino probablemente Italia o Francia. Uh-huh. Pero claro, es verdad también que las condiciones laborales que hay aquí en Estados Unidos son difíciles de encontrar. Entonces creo que ahora también estoy en una época de mi vida en la que puedo estar aquí tranquilamente sin tampoco sentir ese peso como de, por ejemplo, de querer estar cerca de la familia. Pero sí, pero no veo, a largo plazo no me veo en Estados Unidos.
Sí,
o sea, lo noto, sé que es algo temporal.
Eso además va cambiando. Yo también llegué con la idea de algo temporal. Llevo ya 7 años, me he cambiado de estado y de momento no hay visos de volver. O sea que nunca se sabe. La verdad que una vez que te adaptas un poco al estilo de vida aquí, se vive muy bien. Aunque cada sitio es muy distinto, desde luego. Por eso estamos haciendo también este podcast, para ir visitando distintos sitios de Estados Unidos. Entonces, ya para cerrar, vamos a hacer este juego que os he dicho, ¿vale? Que igual que se lo conté a Pablo y Violeta, se suele decir que las respuestas más honestas son aquellas que dices sin pensar, cuando dices lo primero que te viene a la cabeza, ¿vale? Entonces, yo os voy a dar dos opciones, dos ítems, dos conceptos, y entonces me vais a tener que decir rápido, sin pensar, cuál es el que elegiríais, ¿vale? Entonces, para hacerlo de manera que nadie, ninguno de los dos tenga tiempo de pensar, primero lo dices tú, por ejemplo, Imanol, y acto seguido Alejandra, y luego ya si vale. queréis comentamos un poquito por qué habéis elegido. ¿Os parece?
Ajá.
Ok, ¿estáis listos? Además, está muy enfocado también al sitio donde vivís, ¿no? ¿New York Pizza o Telepizza? Tienes que responder, Imanol, sin pensar.
Vale. Vale, New York Pizza.
New York Pizza.
También, sí. Explicad un poquito qué es el New York Pizza para que no sepa lo que
yo
es.
Yo te digo la verdad, no creo que haya comido nunca pizza de Telepizza, probablemente por ser de Cantabria, pero entonces me trae como mejores sensaciones la pizza de Nueva York.
¿Cuál es el estilo de pizza de Nueva York?
Bastante
una
grasa,
cosa grasienta.
Diría, o sea, que lo coges así y gotea por debajo.
Y que es unas porciones además.
Todo muy grande, una porción ya es una ración completa de la comida.
Mi mejor amigo de la tesis, que es italiano, que no me oiga decir esto, pero bueno, no se puede, o sea, la pizza, pero claramente según el estándar italiano esto no es pizza, es
no,
una...
No, es otra cosa.
Ellos le llaman aberrazioni.
Aberrazioni.
Y tal cual, pero está bueno.
Sí, sí, sí. Vale, siguiente ítem. Y ahora no me lo pienses, Imanol, que me has hecho...
Vale, vale, vale.
Has tardado.
¿Hamburguesa o chuletón?
El chuletón.
Hamburguesa.
Ah, mira.
¿Qué
aquí
dices?
Tenemos ya
si
la
me hubiese
primera...
dicho solo mío, me lo habría pensado. Pero... Y es que me gustan mucho las hamburguesas, se me pierden las hamburguesas. O sea, que es un poco americano eso.
Yo es tradición con mi cuadrilla, siempre que nos juntamos en Pamplona o en cualquier sitio, ir a comer chuletón. O sea, es como... O sea, es básico.
Todas las cuadrillas de Pamplona hacemos lo mismo.
O sea... Sí, sí, sí.
Pero es verdad que las hamburguesas son muy sabrosas aquí. En Nueva York supongo que habrá unas hamburguesas espectaculares.
Yo sí. Es que, por ejemplo, no puedo con el queso cheddar americano. O sea, ese queso naranja, fosforito, digo, no, o sea...
El queso.
Sí, no sé. Y luego es que me gusta mucho el chuletón. O sea, y no, hay, no, hay, no hay tampoco.
Tenemos buenos chuletones en Navarra, además, con lo cual...
Sí, sí, sí.
Ese sesgo está ahí. Vale, y la última, ¿fútbol americano o fútbol europeo?
Fútbol europeo.
El fútbol europeo también.
Sí, nos gusta el Super Bowl, el no
sé
nada de la...
Qué horror, o sea...
O sea, yo decir que este segundo año, que como que ya he empezado a entender un poco las reglas, he pensado, pues bueno, tiene su intríngulis el juego, pero claro, el otro es un poco más dinámico, más rápido.
Yo creo lo mismo. Yo creo que si conoces las reglas, porque yo lo he visto con americanos, ellos estando, o sea, lo que tú ves que son 50 tíos moviéndose como al azar, en el fondo, por lo visto, hay un montón de estrategias y tantos vigilando entre ellos.
Muy
pero,
táctico.
Muy táctico. Pero yo el otro día vi la Super Bowl porque estaba en mi checklist de cosas americanas que había que hacer y vamos, o sea, si me comparas la Super Bowl con una final de Mundial de Fútbol o de la Champions, digo, o sea, por favor. O sea,
sí, al final casi es más divertido el show del medio tiempo, ¿no? Que el propio partido.
Es que la propia gente lo ve por eso. O sea, la mayoría de la gente lo está viendo por los anuncios.
Pero es lo bonito
show.
Del deporte aquí que veo yo, es como que es todo
es
lo que lleva alrededor. El otro día hablaba con Violeta y Pablo también el tailgating, ¿no? Esto que hacen antes de los partidos, que se juntan a hacer barbacoas, a jugar a juegos, tal.
Ah, sí.
Todo eso mola. Todo eso está guay.
Sí, a ver, yo he estado en partidos de baloncesto, por ejemplo, que yo no había visto un partido de baloncesto nunca. Y es un show, me encantó. Me encantó sí. Porque en cada tiempo muerto sale un tipo a hacer malabares, lanzan camisetas, kiss cam, sorteo, o sea, sí.
Pues muy bien, pues nada, chicos, yo ya no os voy a quitar más tiempo. Muchas gracias, Imanol, Alejandra, por contarnos vuestra experiencia. Seguro que para gente que no conoce, ¿no?, que va a vivir pronto a Nueva York, puede conocer las dos partes, ¿no? La parte más rural donde vive Imanol y la Gran Manzana, que es donde vive Alejandra. Así que muchas gracias a ambos.
A ti.
Nada, a ti, Fer.
Muchas gracias.
Y nada, y nos vemos en el próximo episodio de Batas y Estrellas. Hasta luego.
Hasta luego.
Batas y Estrellas es un podcast financiado por la Fundación Ramón Areces, en colaboración con la Comisión de Asesoría y el programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita nuestra web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales.